Vamos a presentar ahora a la segunda interviniente, Montserrat Garate Ojanguren, de la Universidad del País Vasco, es catedrática de Historia Económica y es una de nuestras grandes expertas en las compañías comerciales privilegiadas. Su investigación ha estado referida a los temas de la economía internacional, a los temas de la economía del País Vasco. Desde hace unos años está empeñada en esa renovación historiográfica del proceso de la guerra de la independencia desde el punto de vista de los temas económicos, de los temas de la financiación de la guerra, de los temas hacendísticos. Fontana inició en nuestra historiografía esa vertiente y nos dejó una espléndida monografía, pero con el regusto de la frustración por no haber podido hacer un trabajo más intenso y más amplio. La historiografía inglesa, naturalmente la historia progresa por los cambios metodológicos, las nuevas interpretaciones, pero también por el descubrimiento de nuevas fuentes, nuevos archivos, la explotación de fuentes olvidadas. Desde hace algunos años la historiografía española, fundamentalmente Alicia Lastra, ha seguido el camino de la historiografía inglesa y se está revisando, a través básicamente de los archivos de Wellington, los problemas de la financiación de la guerra, no solamente la ayuda británica. Montserrat Gárate ha investigado en los archivos en paralelo a como se ha hecho en Navarra, en el País Vasco, y yo creo que nos va a ofrecer esa versión de la economía de la guerra de la que estamos tan necesitados. Bueno, muchas gracias por haber hecho un hueco en tu tiempo y haber venido como estos historiadores que hoy nos acompañan.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, y la verdad es que no porque sea de protocolo agradecerlo, yo me siento aquí casi como en mi casa. Quiero agradecer especialmente a Santiago Luján que me invitó para disertar sobre este tema, un tema bastante complicado. Quiero agradecer a los organizadores y quiero tener un recuerdo también para el que ha sido alma mater de estas jornadas, que hoy no nos puede acompañar por razones que todos sabemos, pero que espero que la siembra del profesor Morales Padrón quede palmando desde aquí mi recuerdo. Y me recuerda a mí además especial porque he compartido algunas mesas con él en temas de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, que hizo un trabajo muy bonito sobre la rebelión en Caracas. Por lo tanto, que lo que ha hecho él, que continúe, porque sería el mejor agradecimiento para él. Y sin más, voy a empezar con un tema que es bastante arduo y sobre todo bastante complicado. Saben ustedes que en San Sebastián, y perdonen por el divertimento, en San Sebastián se suele celebrar el día 20 de enero la tamborrada. Más o menos todo el mundo conoce, pero el significado de la tamborrada es el desfile de es una especie de chirigota, no a lo de Cádiz, pero sí los soldados de Napoleón que se tienen que retirar, desfilan los soldados británicos, hay cada año más uniformes, hay una parte también de esa tamborrada que es la infantil, y hay pues más de 3.000 niños desfilando con diferentes uniformes. Entonces este año, que yo estaba tan metida en el tema económico, me hicieron una pregunta el día de la tamborrada después de ver uno de los desfiles y me decía: pero qué complicado sería luchar con esos sombreros, porque los sombreros son espectaculares. Yo me quedé así y le dije a esa persona: ¿sombreros? Pero si no tenían zapatos. No tenían zapatos. Bueno, y digamos, desde este punto de vista, yo les, voy a comentar lo que un poco ha dicho Santiago sobre la revisión también de las fuentes, los aspectos económicos y lo que nos ofrece también la historiografía y las nuevas fuentes. El tema historiográfico en torno a la guerra de la independencia en términos amplios, yo creo que ha tenido tres fases, tres oleadas desde el punto de vista de la producción historiográfica. al margen de las obras que se publican casi al mismo tiempo que tuvo lugar la Guerra de Independencia, que son crónicas, historias, hay una historia, por ejemplo, que mandó que se redactara el rey Fernando VII en 1818, que luego haré alusión a ella. Hay un momento también de un auténtico boom en torno al primer centenario. Ahí se publicó concretamente una conferencia de un militar que habla sobre el tema de las guerrillas, que de alguna manera es contundente en contra de lo que supuso las guerrillas respecto del ejército. Luego hay otra segunda, digamos, oleada, otra producción historiográfica que tiene lugar entre la década del siglo XX, la década de los 50, 70, alargando un poquito, que yo me centraría sobre todo en tres figuras. Que son la de la producción de Miguel Artola, la de Jover y, alargando un poquito más, comienzos de los 80, 1981, la de Fontana, y que luego tiene una obra con Garabó. Miguel Artola, por ejemplo, desde la publicación de Los Afrancesados, Los Orígenes de la Historia Moderna, etcétera, etcétera, ahí empieza a estudiar el tema de la Guerra de la Independencia, y yo creo que desde el punto de vista de lo que supuso de cambio político, de mentalidad, etcétera, luego más tarde, en 1999, con la obra esta dedicada a la España de Fernando VII, tiene ahí dos o tres capítulos de la Guerra de la Independencia, que es un resumen, yo creo que buenísimo. Luego tenemos otra obra que es la de Jover. Jover analiza el tema de la Guerra de la Independencia desde el punto de vista europeo, enfocándola en términos mucho más amplios. Y luego lo que he citado de Fontana, alargándome un poquito al artículo que tiene de 1981 y luego el libro que ha citado también Santiago sobre la hacienda, el tema de la hacienda, el tema económico y la Guerra de la Independencia. El primer artículo trataba de quién pagó la guerra. Se centra más en el aspecto de Cataluña, pero es un trabajo, una aportación realmente importante. Y hay otra tercera etapa que sería la más cercana a nosotros, que es la etapa actual. Con motivo del segundo centenario se han organizado eventos como este, otra serie de congresos, conferencias, y también se ha llevado adelante una revisión realmente interesante en algunos aspectos sobre el tema de la Guerra de la Independencia. Desde el punto de vista de nuestra historiografía, pues tenemos trabajos como, por ejemplo, el de Vaca de Osma, que trata el tema de la Guerra de la Independencia. Tenemos trabajos más centrados en algún tema, pero tocando el conjunto del fenómeno, como es el trabajo de Antonio Moliner Prada, que luego nos hablará, por eso no me voy a meter demasiado con las guerrillas, porque él sabe muchísimo, que trata sobre las guerrillas. Y luego también Antonio Moliner ha publicado, ha sido editor, él ha colaborado con dos artículos en un libro que yo creo que ha salido en el año 2007, que es La Guerra de la Independencia en España, 1808-1814. Desde el punto de vista económico, ¿cuánto se ha avanzado? Pues desde el punto de vista económico, realmente muy poco. Muy poco, y concretamente en el libro que ha editado y que ha coordinado y que él también tiene sus colaboraciones, Moliner Prada, que lo acabo de citar, hay un artículo de Alicia Lastra que efectivamente ha tratado y ha dado números, y además unos números ya más concretos, más elevados del cálculo, o mejor dicho, de la estimación que hizo Fontana sobre la ayuda británica. En este sentido, realmente es interesante. También hay una aportación de Francisco Rubio Miranda, que trata sobre lo que supuso la ocupación francesa y para Navarra lo que supuso todos los empréstitos, exacciones que bajo el dominio de los franceses se llevó adelante en Navarra. Tiene ahí una aportación, había publicado también en los años 70 una tesis sobre este tema. Hay, desde el punto de vista de la historiografía vista desde por autores extranjeros, yo quiero citar también obras como las de Sdai, que empieza a publicar artículos y algún libro en los años 80 y que durante estos últimos años ha sacado también a la luz obras realmente interesantes, además de aportar fuentes españolas. hace una aportación interesante de fuentes británicas y yo creo que nos ha dejado una magnífica obra sobre la historia militar de la Guerra de la Independencia. Bueno, en la península, no solamente en España, en la península, su obra para mí magnífica es la de Peninsular War, que luego se ha, vamos, que la publicó en el año 2002. Hay una nueva edición en inglés el 2003 y luego creo que la traducción española se ha hecho el 2004 en edición crítica. Como digo, desde el punto de vista económico, ¿por qué se ha avanzado bueno, relativamente poco, yo diría? Porque realmente es muy difícil calcular lo que costó aquella guerra. Lo que costó aquella guerra, para empezar, ¿cuánto costó a la hacienda española? Punto número uno. A esto hay que sumar todo lo que el pueblo español tuvo que aportar bajo la dominación francesa. A todo esto hay que sumar todo lo que costó también para los británicos, más la ayuda británica. Digo dos cosas. Lo que costó a los británicos, que apoyaron con sus fuerzas, con todo lo que tuvieron que invertir ahí, más lo que dieron para como ayuda a los españoles. Y sobre eso tendríamos también que añadir otra cosa, el costo de la guerrilla, que es muy difícil calcular, porque la guerrilla también se hacía con víveres, ropas, municiones, etcétera. La propia ayuda británica va a brindar ayuda a los guerrilleros, por lo menos aparte de ellos. A todo esto habría que sumar otra cosa, lo que supone la destrucción. La destrucción de la guerra, que fue tremenda en cuanto a cosechas, fue tremenda en cuanto a fábricas, las fábricas de la época. Hay numerosos testimonios, precisamente de los británicos, que dicen cómo ha quedado arrasado un molino, cómo ha quedado arrasado una pequeña industria manufacturera textil, cómo ha quedado arrasada una fábrica de armas. En fin, todo esto habría que sumar. Y luego, por supuesto, algo más, que es el costo humano en vidas humanas. Entonces, desde el punto de vista económico, realmente todo esto sería sumar, y algunos de los sumandos son muy difíciles de determinar. Por otra parte, las consecuencias. Las consecuencias, Fontana, por ejemplo, destaca, ya que se la ha citado aquí, destaca mucho las consecuencias sobre los campesinos y dice, es que fueron los campesinos los que tuvieron que soportar el costo de esta guerra. Hombre, fueron los campesinos, fueron los hacendados, fue la industria por las destrucciones y fue también el comercio, porque el comercio en algunos puntos cruciales, como por ejemplo fue Cádiz o fue San Sebastián, por citar, hay dos extremos, es que la Guerra de Independencia supuso el rompimiento de toda una serie de circuitos tradicionales comerciales y, por tanto, hay que cambiar todo ese esquema y eso también es un costo. Pues bien, con esta introducción me voy a fijar ahora un poco más detenidamente en tres escenarios. ¿Cómo fue, y desde el punto de vista económico, cómo funciona la Guerra de la Independencia y la hacienda o lo que cuesta en el escenario francés, desde el punto de vista de ese escenario, en la hacienda española y la ayuda británica? ¿Cómo realmente funciona? Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué empiezas por el escenario francés? Lo lógico hubiera sido que hubieras empezado por el escenario español. Pues hay una razón, no solamente porque yo venga de San Sebastián, que ayer además tuve que acelerar un poco, sino que realmente cuando estalla la Guerra de la Independencia, San Sebastián, Guipúzcoa, estaba totalmente invadida. Les voy a dar un dato y con esto creo que me van a entender lo que quiero decir. Entre el 21 de octubre de 1807, no me confundo, hasta el 2 de enero de 1808, es decir, meses antes, están ocupando, entran en territorio guipuzcoano y se quedan durante bastante tiempo nada más y nada menos que 50.277. Ustedes dirán, ¿qué memoria tiene que se acuerda de los soldados? Es que es un dato que lo he querido que lo he querido recordar porque realmente esto ya es muy significativo. En Guipúzcoa, ¿qué población tenía Guipúzcoa cuando llegan algo más de 50.000? Pues Guipúzcoa tenía, la cifra que dan las Juntas Generales en 1814, por lo tanto, más o menos, 108.000 habitantes. Entonces, entra un 50% más que hay que abastecer. Entonces, realmente, repito, cuando empieza la Guerra de la Independencia, este territorio está ya ocupado. Bueno, entonces, fijándonos en este primer escenario, que es el escenario francés, también tengo que decirles que el sistema que yo voy a explicar, francés, se va imponiendo sobre todo en los territorios que más tiempo lleva la ocupación y que más tarde fueron liberados. En este sentido, las tropas francesas fueron ocupando el norte, también por Cataluña, y las normas, el modelo francés administrativo y económico se va a establecer ahí con más estabilidad, porque están más tiempo, lo tienen bien ocupado, más que, por supuesto, en el sur, que la situación va a ser diferente. ¿Qué es lo que ocurre respecto de esa ocupación que yo les he dicho desde 1807? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al principio nos han explicado también el profesor González Enciso, es una ocupación pacífica, es una especie de acuerdo diplomático con Godoy, pero las cosas van a cambiar. Van a cambiar ya desde el motín de Aranjuez, en marzo, donde Carlos IV tiene que abdicar en su hijo. Al día siguiente dice, bueno, que ha abdicado, pero que ha sido por pura obligación y patriotismo, pero que, bueno, que casi le han obligado. Pero va a cambiar totalmente el panorama en mayo de 1808, y ya no digamos con la batalla de Bailén, que esto enojó enormemente a Napoleón, la pérdida que tiene. A partir de ahí, si antes era una ocupación por la cual se va a obligar a todos los de la zona a tener que abastecer y mantener a ese ejército a cambio de que se va a pagar, este es el acuerdo. Sin embargo, el panorama va a cambiar totalmente a partir ya de la declaración de guerra y, por lo tanto, van a ser requisiciones. Ya veremos si pagamos. Van a ser al principio empréstitos, luego impuestos especiales o contribuciones extraordinarias, como queramos llamar, y ya veremos si eso lo pagamos o no. Pero se va a obligar porque hay que mantener ese ejército. Ese era el principio también de Napoleón. Que el ejército francés se abasteciera de los territorios que ocupan. Esto ocurrió aquí y ocurrió también, por ejemplo, en otros espacios, en otros países europeos. ¿Qué es lo que van a hacer los franceses? Claro, los franceses quieren, una vez que ya se establecen que han declarado la guerra, lo que quieren es también regular un sistema fiscal para que les pudiera procurar recursos para mantener y para pagar esa guerra, y luego, si se iban a quedar como así pensaban, pues poder seguir con ese sistema fiscal adecuado. Desde el punto de vista de la estrategia francesa, hay dos fases. La primera va a ser la de establecer su modelo administrativo, y luego, sobre ese modelo administrativo, se va a poder establecer el modelo fiscal. Desde el punto de vista administrativo, hay dos etapas, y me estoy refiriendo a los territorios del norte, porque son los que mejor se organizan desde el punto de vista del modelo francés. Ahí es donde va a cuajar por lo menos durante un par de años, no más, pero bueno. Entonces, lo primero que van a hacer, al principio respetan las figuras tradicionales, la del intendente, corregidor, pero poco a poco van a ir sustituyéndolas por sus propias figuras. Y hay dos oleadas, vamos a decir, de introducir las reformas de tipo administrativo, que van a ser en 1809 y luego en 1810. ¿Qué hacen a partir de 1809? A partir de 1809, por ejemplo, van a desaparecer los antiguos tribunales de comercio y van a establecer sus propios tribunales de comercio, en los cuales van a tener una intervención, las autoridades francesas van a tener una intervención directa, y además se dice textualmente, bueno, lo que necesitamos son personas de probidad, patriotismo, es la segunda cualidad, con lo cual ya sabemos, y nosotros designaremos, una vez que esto empiece a marchar, bueno, se establecerán un tipo de elecciones, pero nosotros lo controlamos. Van a controlar eso, tribunales de comercio, tribunales de justicia, van a quedar abolidos, suspendidos, toda una serie de órdenes religiosas. Por supuesto, los bienes, esto era también un tema muy importante, van a pasar a la administración francesa. Se va a ir cogiendo absolutamente todos los órganos de poder, incluso los tradicionales secretarios. Los notarios de la época también van a tener que pasar un examen especial, y esto lo digo allá en los territorios donde se establecen primero las reformas. Van a desaparecer, por ejemplo, las órdenes militares, solamente se van a mantener la que establece la orden militar de España, que establece Napoleón, y la del Toisón de Oro. ¿Qué ocurre con los bienes? Los bienes también van a pasar de las órdenes suprimidas, van a pasar a la administración francesa y van a servir para mantener las dos que se dejan que funcionen. Y la segunda oleada de esta toma del aparato administrativo y de toda la reforma va a tener lugar, por lo menos en los primeros territorios, en los territorios forales, y luego en lo que forma la gran provincia, vamos a decir, de la Alta España. Se van a establecer los consejos de municipalidad y los consejos provinciales. Son organismos muy importantes, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque los consejos provinciales van a ser los que van a determinar, de acuerdo con el gobernador francés, los impuestos. Que además estos, como los consejos provinciales, van a estar formados por gentes del lugar, también elegidas y nombradas desde la autoridad francesa, pero van a ser gentes que conocen a los del lugar y van a ser gentes que ellos van a distribuir. Y el sujeto pasivo, que va a ser el de siempre, pues ese va a tener que pagar, pero de acuerdo con una distribución que le han hecho sus propios conciudadanos. Y los consejos de municipalidad, los nuevos ayuntamientos, también van a estar controlados desde los consejos provinciales. Y van a tener también que llegar a los pueblos y decir, bueno, pues este impuesto se reparte de esta y esta manera. Y además se les da toda una serie de instrucciones, bajo pena de, si no las cumplen, pues allá las consecuencias. Este es un tanto el panorama. Esta sería, la primera oleada de tomar todo el aparato administrativo. Y una vez tomado el aparato administrativo, se va a querer establecer una fiscalidad adecuada con el momento que era extraordinario, pero pensando también que va a durar y se va a mantener esa presencia francesa en nuestro territorio. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué es lo que hace? Pues desde el punto de vista fiscal, primero son requisiciones, son empréstitos, se reparten los empréstitos entre la gente hacendada. Es curioso, por ejemplo, cómo se reparten en el caso de Navarra, que lo ha estudiado el Francisco Rubio Miranda, o en el caso de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Álava, de Burgos, etcétera, que se establece entre gentes que tenían propiedades. Son hacendados. En el caso de Vizcaya o de Guipúzcoa va a tocar también al consulado. Pero como estos eran hombres hábiles, mucho más hábiles a veces que los grandes hacendados, lo que solían hacer es, os toca pagar tanto en función de la riqueza que tenéis, de las propiedades que tenéis, ya fueran rústicas, urbanas. Todos los hombres del consulado dicen, no, nosotros conjuntamente, también lo hacía el clero, nosotros conjuntamente pagamos una cantidad, estupendo, y así se libraban. Se vuelve a repetir un empréstito extraordinario y dicen, los del consulado ya lo han pagado, claro, normalmente era menos de lo que hubieran tenido que pagar a través de esa contribución directa en función de sus propiedades o de su actividad comercial. Una vez que parece que se ha ordenado administrativamente, ya en 1809 empiezan los franceses a decir, bueno, hay que establecer en el territorio francés, hay que establecer una reforma fiscal y se encuentran con un problema, que la estructura anterior era un sistema fiscal muy diversificado. Este problema también lo van a tener en la parte, vamos a decir, patriótica, y que ya se habían intentado toda una serie de reformas para reducir enormemente el número de impuestos que había y para uniformizar todos esos impuestos. Ahora bien, se dice, se establecerá este sistema y se aplicará siempre y cuando ustedes hayan pagado el empréstito especial o el empréstito o contribución extraordinaria que está en vigor. Entonces, cuando ustedes hayan pagado, estableceremos un sistema fiscal más simplificado, más justo, etcétera, etcétera. Este es el planteamiento. Por otra parte, con el aparato administrativo, ya tomado por ellos, se empiezan a hacer otra serie de presupuestos. Por ejemplo, tienen mucho interés los franceses en que se conserve debidamente el tema de la oveja merina. Y dicen, ojo, porque el ganado, la tradición en España es la transhumancia. Como estamos en plena guerra, respeten ustedes, no destruyan porque es un bien nacional. Es decir, pensaban quedarse. Otra reforma que llevan adelante es el tema del establecimiento de sueldos, pensiones, que también hay que hacerlo. Y al mismo tiempo está el cambio de empleos, como también lo hicieron. Otro tema interesante desde el punto de vista de los franceses es el de la venta de los bienes nacionales. Los bienes nacionales era lo más preciado de la corona, porque ahí todo el mundo pensaba hacer negocio. Ya se había empezado a vender los bienes nacionales cuando no estaban los franceses. Y los franceses van a retomar este tema en el territorio que ellos ocupan. Y tengan en cuenta que este territorio casi fue toda España a comienzos de 1812. Comienzos de 1812 solamente quedan en la parte patriótica, Galicia, un puntito de Andalucía, Cádiz, poquito de Cataluña y poco más. Todo lo demás es territorio francés. Entonces dicen, bueno, señores, los bienes nacionales. Se da la norma, coincidiendo con ese ataque, esa toma administrativa, ya en junio de 1809. El tema de los bienes nacionales tiene dos lecturas. Por una parte, el bando francés, sobre todo José I, que poco dinero le llegaba a él directamente, sino que llegaba a los mariscales, y solamente hubo uno que realmente le amparaba un poco más a José I, y tiene que extraer el dinero de los territorios que está ocupando. Dice, aquí esto me va a producir realmente dinero, la venta de los bienes nacionales. Por otra parte, estaba también el tema de congraciarse con todos aquellos poseedores de deuda pública en España, que eran muchísimos. Fíjense, les voy a intentar darles muy pocas cifras, pero les voy a dar esta. Se calcula, y el cálculo que hacen los franceses, que la deuda española es, se me ha apagado esto, pero bueno, no, tranquilo, la deuda española es de 6.000 millones de reales. 6.000 millones. Por ejemplo, durante la Guerra de la Independencia, en 1809 se va a recaudar pues 400 y pico millones de reales. 400 y pico. Entonces, ¿qué hace con esto de los bienes nacionales? Pues José I o sus o quienes le asesoraban, dicen, muy bien, no se preocupe, nosotros vamos a reconocer esa deuda, vamos a pagar a todos los tenedores de vales reales o otro tipo de títulos, y con esos títulos, que previamente los van a pasar ustedes por la administración correspondiente, van a poder comprar propiedades. Eso sí, las propiedades que compren no se van a vincular, que era otro de los problemas también que tenía y que había tenido la Hacienda española. El tema de los bienes nacionales no le dio demasiado de sí, porque las ventas que se hacen parece que están en torno a los 100 millones de reales. Fíjese qué lejos quedaba de esa deuda. Pero bueno, sirvió para aliviar algo. Por otro lado, el sistema va a funcionar en tanto en cuanto los franceses sigan manteniendo un territorio. Pero claro, eso fue muy variable porque a partir de 1812 empieza un tanto la retirada o empieza la ofensiva del campo o de la parte patriótica y van recuperando espacio. Desde el punto de vista, si este era el escenario francés, muy, muy resumidamente, desde el punto de vista del escenario español, ¿qué podemos decir? Pues del escenario español yo les puedo decir el panorama que describen en esa historia que mandó redactar Fernando VII en 1818 y que realmente es bastante significativa. Historia de la guerra de España contra Napoleón Bonaparte, y dice: repetimos lo que 100 veces se ha publicado. En mayo de 1808 no teníamos naves, ni ejércitos, ni armas, ni tesoro, ni crédito, ni fronteras, ni gobierno, ni existencia política. En una palabra, no había patria, que es un poco el tema que se decía de la nación española que nace entonces o no nace entonces. Pero este es, y realmente parece que se acercaba bastante a la realidad. El panorama era totalmente desolador. Desde el punto de vista de los recursos, ¿qué es lo que podemos decir? Desde el punto de vista de los recursos, primero, nos tenemos que fijar en el territorio, porque claro, siempre decimos cómo fueron bajando los recursos. Oiga usted, pero cómo fue bajando el territorio y los sujetos pasivos que podían pechar y contribuir a esa hacienda. Es que el tema es este: 1812, comienzos de ese año, apenas hay territorio y por lo tanto los ingresos, bueno. Desde el punto de vista de quién administra esos recursos, ¿cómo se pueden conseguir mayores recursos? Teóricamente la Junta Central, pero aquí nos han hablado y nos van a hablar luego de las juntas provinciales. Es que la Junta Central, que vamos a decir que es la que encarna de alguna manera el poder central, la Junta Central apenas podía coordinar lo que hacían las juntas provinciales. Es que aquello era un auténtico, yo diría que desbarajuste. Desbarajuste también porque desde el punto de vista geográfico, bueno, pues había un gran movimiento de ocupación de espacio, etcétera. Por otra parte, la Junta Central no administraba y no recogía los impuestos provinciales. Y entonces, ¿hasta qué punto la Junta Central puede articular recursos para un ejército que necesitaba, porque necesitaba municiones, víveres, vestuario, etcétera, etcétera? Por otro lado, ¿cómo era esa hacienda? ¿Qué recursos tiene la hacienda española? Antes de la guerra, entre 1803 y 1806, para hacernos una idea, la estructura de los recursos, de dónde llegaba el dinero, era la siguiente: el 50%... más o menos, que, repito, no les quiero abrumar con números, el 50% eran recursos internos, algo más del 13% era recursos que venían de América, y el resto, ustedes me dirán, ¿y cómo lo cubrían? Con deuda pública. Pero claro, llega 1808 y tiene que cambiar esto. Primero, la deuda pública era de tal tamaño que España, o el tesoro público, estaba en auténtico descrédito. Ahí nadie creía y debía mucho, tenía que pagar muchos intereses. Ya les he dicho la cifra de 6.000 millones de reales, que es una barbaridad, porque sobre esa deuda hay que pagar por lo menos los intereses y luego si se puede amortizar, pero esta es la situación. Por otra parte, ¿cuál va a ser el territorio que va a administrar esa Junta Central? Pues yo les voy a describir, les he dicho lo que ocurre a comienzos de 1812, y ustedes que son más, están mejor formados que yo y saben mucho más que yo de historia, pues saben más o menos el mapa de lo que ocurrió con la Guerra de la Independencia. Pero bueno, ¿y cuál es el panorama de la Junta Central? Primero, la Junta Central de Aranjuez, luego se va a Sevilla, luego de Sevilla se tiene que ir a Cádiz, el descrédito es tal, la caída de Ocaña provoca tal conmoción, la Junta Central esa en Cádiz, sometida a la Junta de Cádiz, tiene que dimitir, da paso a la regencia y la regencia a las Cortes. Pero este es un tanto el panorama de quien tiene que llevar adelante una reforma, quien tiene que pensar en cómo se ingresa, quien tiene que buscar, aunque no los encuentre, buscar recursos. Desde este punto de vista, ¿cuáles son los intentos primero de reforma? Y luego les diré los recursos, que los ven ya casi ahí antes de que se me apague otra vez por falta de uso del ordenador. En primer lugar, desde la Junta Central en Aranjuez, Florida Blanca, intenta llevar adelante una reforma. Una reforma que, como al estilo de lo que ha recogido sobre los ilustrados y los afrancesados Agustín González Enciso, una reforma sin revolución, como dice Fontana. Es una reforma muy suave. Bueno, habría que saber, pero Florida Blanca lo que quiere es ya en la Junta Central de Aranjuez decir, bueno, hay que simplificar el sistema contributivo español, porque ya les digo, había una cantidad de impuestos y hay que simplificar. Y segundo, hay que reducir costos, hay que reducir empleos de la Administración. Esto no era nuevo, esto ya se había dado en los años 80, respecto, por ejemplo, de todo el aparato de la renta del tabaco, que había una cantidad de funcionarios, y la política económica de alguno que estuvo sostenido por Florida Blanca fue precisamente la de reducir empleos, porque había muchísimos. Pero claro, esta reforma no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque la etapa de Aranjuez terminaría luego con el alzamiento en Madrid, terminaría con el traslado a Sevilla y todos los acontecimientos que ustedes saben. No obstante, a lo largo de la Guerra de la Independencia y por necesidad, y sobre todo desde Cádiz, que es donde va a estar el núcleo fuerte de lo que queda, se va a intentar también otra serie de reformas. Concretamente, en 1811, y les puedo decir algunas cifras, les puedo decir cuál es la situación. En 1811, Cangas Argüelles, en febrero, intenta llevar adelante una reforma, escribe muchas memorias, la reforma no llega a producirse, elabora un presupuesto de 1.200 millones de reales. Ese año se recaudó un poquitito más que 400 millones de reales. El resto, contribuciones extraordinarias, como contribuciones directas, aquellos que tuvieran dinero. La cosa tampoco va a resultar. Pocos meses después hay otro intento, en abril de 1811, para llevar adelante también una reforma agraria. Una reforma fiscal. ¿De qué manera? Pues vamos a establecer una que sea más justa y, por tanto, que sean impuestos directos. Y se piensa en un impuesto de capitación, también gravando a la riqueza, pero también aquello quedó como quedó. Se vuelve otra vez a la carga en 1812, también desde Cádiz, desde las Cortes, y entonces también se dice, bueno, vamos a establecer un sistema fiscal que sea más estable, que sea más justo. Entonces se van a establecer también dos tipos de contribuciones, directa e indirecta. Bueno, saben ustedes que la directa teóricamente es más justa. La realidad era la que era y en todo caso se tiene que ir, como tuvieron que ir los franceses, a contribuciones extraordinarias. En febrero de 1813, de nuevo, se quiere llevar adelante una reforma agraria, se estudian las necesidades y las necesidades entonces se dice, bueno, necesitaríamos un presupuesto de 1.700 y pico millones. Oiga, si es que lo que se recauda aquí ya no llega ni a 400 millones de reales. Pues el resto ya veremos cómo se cubre. También con contribuciones extraordinarias, pero es que eran muy extraordinarias. Y luego, en septiembre, las Cortes de Cádiz elaboran un presupuesto, en 1813 también, y bajan un poco ese presupuesto, 950 millones, pero en definitiva también quedaba la mitad al aire con contribuciones extraordinarias. ¿Cuáles son la realidad de las cifras? La realidad de las cifras son las siguientes. En 1809 casi se recaudan 580 millones de reales. que lejos están de esa cifra que se necesitaba de 1.000 millones, 1.200 millones según Kangarwelles, e incluso Israel hace, este autor británico que les he citado antes, dice que solamente para mantener el ejército se hubiera necesitado 1.700 millones, en fin, 1.810.400 tienen ahí, en esta parte derecha, 407 millones de reales, 1.811, 200, 1.812, 138, y no voy a seguir porque la cosa se ponía mucho más triste, igual que la crisis actual. Entonces, ven ustedes también ahí el tema de dónde llegaban los recursos. Les he puesto a la izquierda la proporción en naranja, son los recursos que llegaban de América. Claro, en plena guerra, pues los recursos de América son casi el 50%. Pero después, ya de 1811-12, fíjense cómo bajan los recursos procedentes de América y, por lo tanto, bajan totalmente los recursos también internos y baja el cómputo total, porque apenas quedan recursos de América. Y este es un problema. Pues ¿por qué? Pues sencillamente porque se está acelerando el proceso de independencia. Digo que se está acelerando porque efectivamente las Cortes de Cádiz saben muy bien que hubo representantes de los criollos americanos que plantean una serie de reformas. Porque es que ya durante la época de las guerras que había mantenido España con Francia, o cuando no era con Francia, era con Inglaterra, resulta que habían podido saborear un poco el tema de la libertad de comercio. Inglaterra, además, saben ustedes que tenía mucho interés. Entonces, cuando se está sometiendo a un control cada vez mayor, o se quiere sostener ese control desde la metrópoli, y no se lleva adelante una reforma agraria para agilizar, para flexibilizar y, en definitiva, para liberalizar un poco todo el tema del tráfico con las colonias, pues entonces hace que esto no prospere y que al final las colonias se subleven. Es muy curioso, simplemente les voy a citar para que se distraigan ustedes un poco, el tema, por ejemplo, de cómo se ve la guerra en la provincia de Caracas, la guerra de la independencia. En 1808 llegan, y se recogen en la Gaceta del Orinoco, llegan navíos procedentes de Inglaterra, algunos de Estados Unidos, empiezan a llevar harinas de forma sistemática los de Estados Unidos, y llegan panfletos y dicen: hoy ha llegado un panfleto de Inglaterra que lo ha escrito un autor inglés y dice que qué bueno es el comercio libre. Y al mismo tiempo también hay un recuadrito, dice: pobre madre patria, era entonces la madre patria, pobre que está sufriendo la invasión del francés, esto no hay derecho, pobre madre patria, nosotros desde aquí lloramos y apoyamos. Y el discurso empieza a cambiar totalmente en 1809. Ya no es la madre patria, ya son las grandes ventajas del comercio libre y que es lo que se estaba gestando ahí. Se estaba gestando la independencia. La independencia que llevaría a lo que vemos ahí, a una rebaja notable de los ingresos por parte de América, y al mismo tiempo, si la hacienda española con los recursos internos estaba en crisis, pues no les digo cuál es el tema. Por otra parte, ¿cuáles eran las grandes necesidades? ¿De dónde venían las necesidades del ejército? Hay que mantener un ejército, ya les he dicho, el cálculo que hace está ahí. Si hay que mantener un ejército, España necesitaba 1.700 millones de reales, cosa que no había. Además, el ejército español, a pesar de todos los pesares, era un ejército escaso, era un ejército mal armado, era un ejército poco adiestrado. Era un ejército que en un momento no tiene la caballería, por ejemplo. Es que no tenía caballos. ¿Y cómo iban a avanzar? Es que es lamentable. Por ejemplo, un cuerpo de caballería de 13.000, resulta que solamente hay 9.000 caballos. Yo no sé si hay en esos 9.000 contarían otro tipo de animales que corrían menos. Pero esta es la realidad. Con lo cual, pues el panorama va a ser realmente triste, a pesar de que el gasto que supone es muy elevado. Por otra parte, hay otro elemento, y con esto voy a terminar la parte dedicada al escenario español, hay otro elemento, y es que el ejército español era caro respecto de otros ejércitos. Había mucha oficialidad. Y entonces, es que hay divisiones de muchos soldados Pero resulta que solamente el esquema de la cabeza se lleva más del 10% de ese presupuesto. Y es una barbaridad. Entonces, por razones históricas que no me toca aquí desarrollar, este es otro de los problemas. Con lo cual, una hacienda en quiebra, con descrédito en el exterior, no podía hacer uso de la deuda pública porque ya la había agotado, con un ejército que hay que mantener, con un ejército que es caro, con un ejército que hay que vestir, que no llegan. Voy a pasar al tercer escenario y último escenario, que es el tema de la ayuda británica. El tema de la ayuda británica, como les he dicho, ha sido, concretado últimamente por Alicia Lastra. ¿Quién fue el primero que detecta y habla de la ayuda británica que era realmente importante? Cangas-Reyes, en el tiempo que pasó en Inglaterra, dice, la ayuda británica es de tanto, incluso se atreve a decir cuánto era. Pero no tengo yo los papeles aquí, como diciendo, no tengo para demostrarlo, pero esto es lo que ocurre. Luego, hay que esperar nada más y nada menos que a los años 60, 1960, para que salga algo en torno a lo que supuso la ayuda británica. Y hay un artículo muy bonito de Antonio Matilla, de 1960, que habla sobre todo, habla sobre la importancia que tiene la ayuda británica, por lo menos toca ese tema. Y luego hay un trabajo de Sherwin, que habla también de 1969, que habla sobre la ayuda británica y concreta algunas cosas. Quizá un paso más adelante es el que da Alicia Lastra, basándose en la información que el hermano de Wellington, Henry Wesley, que estuvo de embajador, aporta de todos los documentos, de facturas que se pagan, etcétera, aporta y están en el, en el Foreign Office. Con esto, ¿qué es lo que se puede deducir? Pues más o menos, digo más o menos, porque no todo, la ayuda británica, la cifra Alicia Lastra, sin contar las ayudas que se hicieron a las juntas provinciales, determina la de Asturias, se cifra la cifra Alicia en casi 500 millones de reales. Yo me atrevería a decir que son 580, por lo menos con ciertos cálculos, por lo bajo, porque además hace un cálculo de lo que valía el dólar, el tipo de cambio, por lo bajo también, y lo dice la autora, sería 580 como mínimo y mucho más. Esa ayuda británica, yo no sé si puedo pasar la hoja. Que tengo eso. La siguiente, que está aquí. Aquí saldrá. Espero que salga. Sí, aquí está, la ayuda británica. La ayuda británica, miren ustedes la de colores para animarse. Más, la ayuda británica fue en dinero y en especie. Les puede llamar la atención, el dinero es lo de color naranja y en especie es lo azul. La ayuda en especie fue más intensa, sobre todo ese año, en torno a 1800 finales, 12-13, lógicamente, además, porque es cuando interviene mayormente las tropas aliadas de Wellington, cuando le dan el mando a Wellington, a partir de septiembre de 1812, entonces es más importante. Ustedes pueden decir, bueno, muchísimo más en dinero, efectivamente. El dinero sirvió, cuando menos en cifras, sirvió para pagar sobre todo a tropas. Pero yo les diría que si la cantidad en especie es relativamente corta, respecto del dinero, sin embargo, fue bastante más importante de lo que se ve en cifras. Y me voy a parar ahí a explicar por qué, muy brevemente. Por ejemplo, esa ayuda fue en granos, en harinas, en mantas, en cantimploras, en armas, en zapatos. Fue absolutamente de todo, pero fue sobre todo una ayuda estratégica, no estratégica militar, que también llevaría adelante Wellington, sino estratégica desde el punto de vista de la capacidad que tenían los británicos para poder abastecer, cosa que no tenían los españoles. Y me voy a fijar en ciertos puntos. Por ejemplo, los granos, la harina, ¿de dónde viene? Los granos y la harina mayormente, desde el otoño de 1812 y 1813, sobre todo viene de América. de América de diferentes puntos. Viene de Buenos Aires, de Chile, se hacen con harinas y granos de Valparaíso, encargan a Brasil, a Río Grande, encargan absolutamente a todas partes. ¿Los españoles eran capaces de esto? En absoluto. Eran los británicos los que tenían capacidad para encargar, tenían comisionados, podían comprar barcos. Y ustedes me dirán, bueno, y si estaban también con problemas económicos, naturalmente, pero es que la hacienda británica tenía por lo menos crédito. Y entonces yo creo que es importante señalar sustento estratégico que proporcionan los ingleses. Si los españoles, con la ayuda económica en dinero, en metálico, hubieran tenido que comprar, les hubiera costado más del doble y quizá no lo hubieran podido hacer. Los británicos se hacen con eso. Consiguen que se les asegure el transporte de todo lo que piden, que se les asegure el transporte, sobre todo a Lisboa. Incluso utilizaban la siguiente estrategia, no habilitar los billetes que iban para pagar todas esas mercancías hasta que no estuviera segura la mercancía en el destino. Por otra parte, claro, hay una prohibición porque no se llevaban entonces bien con los norteamericanos, lógicamente. Bueno, pues son capaces de utilizar otros elementos, otros comisionados, para poder hacerse con harinas, con trigo sobre todo, y con harinas norteamericanas. ¿Cómo? Bueno, pues a través de comerciantes que a su vez están interesados en invertir en Inglaterra. Entonces, los británicos se encargan a Estados Unidos, a través de un comisionado, ese trigo y esas harinas llegan a Lisboa. Y, por otra parte, ese comerciante norteamericano o situado en Norteamérica invierte en deuda pública británica, que luego la puede hacer efectiva y tiene unos saldos favorables en Londres para poder hacer las inversiones que quiera. Y esta es la estrategia que utilizan. Desde el punto de vista de los barcos, lo mismo, los británicos fueron capaces de proporcionar. Es más, los británicos proporcionan los guardacostas cuando empieza la, vamos a decir, la reconquista del norte, les van echando a los franceses, les van retirando a los franceses, los guardacostas son británicos, con navíos comprados por Inglaterra. Todavía más, los británicos, por ejemplo, acudían no solamente a los mercados norteamericanos, sino acudían también al Mediterráneo, a Malta y a Egipto. Hay una caída por problemas de cosechas en Egipto, que se traslada a Malta, y luego de nuevo tienen que recurrir, tienen que pedir más cosas a Norteamérica o a Sudamérica. Entonces, todo esto lo proporcionan exclusivamente por la capacidad que tienen, por los comisionados que tienen y por el crédito al mismo tiempo que tienen de poder hacer todo esto. Y se pagaban con letras contra Londres, etcétera, que a los comerciantes les venía estupendamente bien, a los comerciantes que estaban en Buenos Aires o en Valparaíso o en otro lugar. Respecto, por ejemplo, del dinero, cómo se transporta, el dinero llegaba en buques siempre británicos. ¿Dónde están los grandes almacenes? También para abastecer de zapatos, de mantas, de cantimploras y todo lo que les he dicho a los españoles, sobre todo en Lisboa. Sí que es cierto que a medida que van reconquistando el norte, también establecen algunos almacenes, y lo dicen en Santander, que nos van a ahorrar ciertos fletes, pero sobre todo se distribuyen y se administran desde Lisboa, que este fue el punto estratégico. Incluso hay otra cosa más, que es el pago, y ya no se preocupen que termino, el pago de los prisioneros, de lo que consumen los prisioneros. Cuando hacen prisioneros a oficiales, tanto británicos como españoles, los franceses les llevan a Francia, a veces les trasladan hasta Verdún, entonces tienen unos gastos de alimentación, de traslado, etcétera, que lo tienen que pagar. Pues bien, son los británicos los que son capaces. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo los británicos están perfectamente relacionados con algún comerciante, una casa banca de la época. Hay, por ejemplo, uno muy conocido, la casa de Bad Bedad. Y digo muy conocido, por lo menos muy conocido para mí, porque actuaba también en San Sebastián, pero en esa época está, por si acaso, en Francia. Pero los británicos son íntimos amigos, porque Bad Bedad también, que es francés, pero bueno, en estas ocasiones todos son amigos y se trata además de dinero. Entonces, Bad Bedad adelanta dinero y los ingleses son los que son capaces de pagarle a Bad Bedad con letras sobre Londres, o letras sobre Burgos, o letras sobre donde haga falta. Cosa que los españoles en esa época no lo hacían, o no lo podían hacer tan fácilmente. Y por último, incluso, este comerciante y otros, el Barbeda, del que les he citado, y otros, van a abastecer también a las tropas aliadas, van a abastecer hasta de vinos franceses. Y dicen, el que nos puede dar permiso es Wellington. Y eso sí, luego nos dicen, a cambio de coloniales. Bueno, pues todo se arregla y efectivamente es la estrategia británica. Respecto también de otros pagos que no están contabilizados aquí, pues por eso les he dicho que la ayuda británica fue muy superior a la que dicen estas cifras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay digamos, operaciones muy concretas que las recoge Wellington, y que, por ejemplo, espera él que le lleguen 100.000 libras, que era muchísimo, 100.000 libras que le va a prestar su padre o le va a prestar su familia. Wellington, por ejemplo, contesta a peticiones de viudas, de gentes que habían luchado, que quedan heridas, y les va dando una serie de ayudas. Estas ayudas no se han recogido en estas cifras. Y estas ayudas fueron realmente importantes, cantidades sumadas poco a poco, que van desde las arcas que manejaba Wellington, porque le dieron ciertas facilidades. Hay otro tema que al final incluso lo plantea Alicia Lastra, es hasta qué punto se pagaron estas cantidades que el gobierno británico hizo, o dio, o prestó a las autoridades españolas. Yo pienso que se fueron pagando, y se fueron pagando porque hay algún documento comprobado que en 1860, y no me confundo, en 1860, la banca Murrieta, que está en Londres, tiene que pagar a cargo por un encargo del gobierno español nada más y nada menos que 500.000 de libras por los gastos y las prestaciones que se habían hecho en la Guerra de la Independencia. Con lo cual, fíjense si se ocuparon muy bien de cobrar todo esto. En definitiva, y resumiendo ya todo lo que les he dicho, la hacienda francesa quiso reformar, no lo consiguió después de haber copado la organización administrativa, no lo consiguió, lo intentó, pero quiso hacerse con ese control. Como no pudo, sí, reformas, impuestos directos, recurrió a los bienes nacionales, pero lo que hizo al final es contribuciones extraordinarias, y desde luego sacó, además de todo lo que se obligaba a los diferentes pueblos, de entrega de raciones, alimentos, carros para el transporte, etcétera. Desde el punto de vista de la hacienda española estaba en auténtica ruina ya antes de 1808, y todavía va a tener más problemas por el tema de América, que es uno de los recursos, que ya no va a tener el poder recurrir a la deuda por la situación en la que se encontraba. La ayuda británica fue importante, yo creo que fue fundamental, no solamente en dinero, sino en esto en especie, pero además en la estrategia que son capaces de utilizar los británicos, que los españoles no hubieran podido hacerlo. Y a esta ayuda británica, como les he dicho al principio, habría que añadir también la que presta el propio ejército británico con gastos británicos que no aparecen en las cuentas, porque si no, pues quizá desfilaríamos, pero de verdad, como lo hacen los de la tamborrada de San Sebastián. Y muchísimas gracias.